Mañanitas Hispanoamericanas.
Hacemos un recorrido por nuestros países,
hablando de nuestra cultura,
música y folclore,
poesía, sitios turísticos
y costumbres de Latinoamérica.
Para los hispanos y quien nos pueda escuchar
en el mundo cibernético.
Sean bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, y depende en qué sitio del mundo usted esté en este instante. Mi querida audiencia, bienvenidos a otro programa de Mañanitas Hispanoamericanas, originando desde la Unión Americana para el mundo de habla hispana y quien nos pueda escuchar. Un saludo para todos nuestros amigos en México. Todos aquellos oyentes y artistas que nos han brindado su apoyo, hoy estaremos conversando justamente con un representante de esa gran nación. Quiero invitarlos a que escuchen, para comenzar esta entrevista muy informal, y luego les presentaré a nuestro invitado, una de las grabaciones que es un clásico de la música de México. El trío Calaveras nos va a cantar La Llorona. Para ustedes, uno de los más famosos tríos de México. Nos canta La Llorona.
Te quiero más que a mi vida llorona. ¿Qué más quieres, quieres más? Ay, de mi llorona, llorona, lleva mi alma. Ay, de mi llorona, 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 lleva mi alma. A ver a los buceadores, llorona, que por las buenas de acá. A ver a los buceadores, llorona, que por las buenas de acá.
Mi querida audiencia, la música nos abre las puertas de este telón imaginario para estar en el escenario. Un invitado muy especial, como todos los que tenemos en Mañanitas Hispanoamericanas, celebrando nuestros 20 años de hablar de el folclor, la cultura, la literatura y de sitios turísticos de nuestras naciones hispanoamericanas. Él es escritor, muy costumbrista, folclorólogo y compositor. Abel Iturbe Ontiveros, bienvenido a Mañanitas Hispanoamericanas. Estamos complacidos de que estés en este estudio para conversar contigo y así nuestra audiencia conocerá un poquito de los andares de tu vida. ¿Cómo estás esta tarde?
Muy buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Gracias, maestro Oliverio, por su invitación. Bueno, en realidad, pues yo soy Abel Iturbe Ontiveros, el indio ismeño. Pues estoy muy agradecido por esta invitación, este espacio que nos ha brindado. Sin embargo, pues aquí el lugar de origen es mío, es de un pueblo mije zapoteca que se llama San Juan Guichicobi, Oaxaca, México. Aquí tienen su casa, aquí tienen con todo orgullo, pueden visitar nuestras costumbres, unas fiestas representativas que se llama la Guelaguetza, y pues esto es anual todos los meses de otoño.
Gracias, mi querido amigo, por haber aceptado la invitación. Abel Iturbe Ontiveros está con ansias de contar a toda la audiencia de Mañanitas Hispanoamericanas el orgullo que siente y el sentido de pertenencia por sus costumbres, por su cultura, y de eso estaremos hablando, básicamente. Mis queridos oyentes, los aprecio a ustedes porque gracias a ustedes estamos celebrando 20 años. Y a todos los personajes que nos han dado la confianza, escritores, poetas, intérpretes, compositores y grandes figuras que han hecho y han llenado tanto los escenarios como los corazones de quienes escuchan estos programas. La canción que abrió esta entrevista y te abrió la puerta de este estudio es un clásico de la música ismeña, pero es que tú eres un nativo de esa tierra y por eso quisimos colocar para la audiencia este abrebocas, Abel Iturbe Ontiveros, con el trío, uno de los tríos más famosos de México, el trío Calaveras. ¿Cómo fue tu niñez allí en el pueblito o en la milpa donde naciste, donde eran tus padres? ¿Cómo fue esa niñez? Cuéntanos.
Bueno, pues en realidad, como todo lo América, México es un país con muchos idiomas y sobre todo es un país con agriculturas, con religiones y costumbres muy propias. Pero el estado de Oaxaca, uno de los 30 y tantos estados más diverso, más pluricultural en cuanto a idiomas, en cuanto a ruinas, en cuanto a costumbres y tradiciones. Y en realidad,
Pero entre todas estas tradiciones en el estado de Oaxaca, ¿cómo fue tu niñez?
En realidad fue muy hermosa, puesto que espacios poéticos y literarios, he hablado mucho de esto. En realidad fue algo muy bonito, muy original, vivir junto a la montaña, el cultivo, las cosechas, las fiestas tradicionales.
¿Cómo era tu padre? ¿Cómo era tu padre? ¿Qué recuerdas de tu padre?
En realidad, mi primer maestro, más bien mi segundo maestro, porque nuestro primer maestro fue Jesús, pero mi padre biológico fue realmente un hombre sabio, un hombre que labró, cosechó, sembró, y vivimos del monte, vivimos de las montañas, no así como sucede hoy día. Y pues bueno, el trueque, nunca se necesitó del dinero metálico para sobrevivir. Es más, el vestido, la comida, todo era creado por las manos de nuestros padres.
¿Cómo eran los intercambios para no usar la moneda? ¿Recuerdas en esa niñez? Claro. Estamos en la niñez.
Sí. Definitivamente estos ojos grabaron bien que no era... todos poseíamos algo. Unos intercambiaban flores por raíces, raíces por frutas, frutas por pescados, pescados por totopos, totopos con tamales, tamales con atoles, en fin, todo lo que pueda yo, lo poco que ahorita pueda señalar, que es demasiado diverso el asunto.
Mi querida audiencia, Abel Iturbe Ontiveros está conversando y sacamos de su corazón eso que se guarda dentro del alma con sentimientos encontrados, donde está el amor, donde están las carencias, donde está la felicidad de los logros por la vida. Y él escribe poemas, y los invito a que vayamos a escuchar un poema para ampliar nuestro panorama de las declaraciones que estamos entresacando. Escuchen, por favor, cuando él nos declama Cuerpo de barro, quelite y café. Es un poema precioso de toda la inmensa producción que él ha escrito y ha publicado en diferentes libros. Aquí está para ustedes Cuerpo de barro, quelite y café.
¿Por qué mi cuerpo está hecho de barro, totopo, quelite y café? Fantasmas entre cafetales, vividos juegos, cerros arenales, avisamientos de San Juan a Juchitán, embrujos de un encinal, misteriosos cruces de un zacatal, lodaceras frías de inviernos en San Juan, cosechas de quelites entre el maizal, son ráfagas oscuras entre el viento, entre picas las aromas agridulces del café. ¿Por qué mi cuerpo está hecho de barro, totopo, quelite y café? Es seguro de andar desnudo, las camisas y vestidos, los enredos y manteles, solo llegan de la pochota después. Una mujer que carga leña para el fogón, otras que bordan huipiles con rayos del sol, otras que llevan veredas al café, del cafetal, y entre cadenillas de amarillos rojos, todas como el amanecer, en caminos quedan aromas de tabacos, y entre fogones quedan surcos del frijolar, esas madrugadas frías del istmo de Tehuantepec, con fuertes aromas mañaneras de café, porque mi cuerpo está hecho de barro, totopo, quelite y café.
Y después de haber escuchado este maravilloso poema, mis queridos oyentes, saludos para Portugal, saludos para España, saludos para Italia, también en Alemania nos están escuchando. ¡Qué maravilloso! Y en toda Centroamérica, con ese programa que hicimos del doctor Félix Laxo, ese sociólogo que habla de cuidar nuestra naturaleza, pues aquí está este poema que acabamos de escuchar. Cuerpo de barro, quelite y café. Abel Iturbe, indio ismeño. ¿Cuándo comenzaste a escribir poemas?
Bueno, pienso que uno ya trae alguna memoria genética de la literatura, puesto que mi pueblo es un pueblo de músicos y artesanos. Y pues prácticamente durante la primaria hago mis primeros poemas en honor a las madres, a las abuelas. Y pues a decir verdad, yo inicié con mucho furor, porque en aquel entonces los maestros eran muy improvisados, no tenían alguna escuela de pedagogía constructivista o algo así por el estilo. En aquella época las sangres entraban con sangre. Y pues bueno, hace comprender eso y pues el público me ha de apoyar, que pues uno empieza a ser rudo en las letras, ¿no?
Tienes un don muy especial y has escrito una diversidad de poemas de todos los géneros. Protestas, poemas de conciencia, poemas de amor a la naturaleza, poemas a la inspiración del creador que nos dio la mujer y quien nos ha dado la vida, la multiplicadora de toda sociedad.
Claro.
¿Hiciste alguna vez con tus manos muñequitos de barro? ¿Y por qué le pusiste a ese poema cuerpo de barro, quelite y café? Esa ilustración, que
es
una parte mínima de lo que es. Pero ¿de dónde salió tus recuerdos de la infancia? ¿Cómo hiciste? ¿O estudiabas la Biblia? ¿O cómo hiciste para hacer este poema cuerpo de barro, quelite y café?
Lo que pasa es que nuestros primeros juegos infantiles nunca fue de alta tecnología. Nosotros crecimos entre el lodo, entre las maderas, y nosotros hacíamos nuestros trompos, nuestros yoyos, nuestros valeros. Incluso construíamos nuestros animalitos con barro y aún todavía lo quemábamos. Entonces esto quiere decir que nuestros juegos eran muy productivos, cosa que aún pues yo lamentablemente este día tengo que decirlo abiertamente, ya no existe, y todo se volvió una especie de recuerdos. En realidad, cuando hablo de quelite es porque el alimento más orgánico que consumimos en esta región realmente son hojas verdes, y pues es de la familia del género de las quelitáceas. Y pues el café es la bebida más productiva de nuestra región. Nosotros somos productores de café. En México, esta es la zona más húmeda, más fría, de donde soy originario. Y pues realmente ahí se produce esta gran moneda del trueque que se llamó café, o se llama café, que aún persiste en pequeñas cantidades. No así cuando en aquella infancia, comíamos trastos de barro, tomábamos en nuestros tarros de barro, todo era barro.
Correcto.
Todo era barro.
Pero luego, para hacer los tamales, para hacer las tortillas, para hacer una variedad de comidas, hasta algunos pozoles, o allí se le llama, yo tuve la oportunidad, y ahora se acercan las posadas en el mes de diciembre, y sirven una bebida caliente en las noches de frío, que tiene algo del maíz. Y esto así tiene que ver con un poema, Niño de Maíz, que es otro que he traído de la selección, una pequeña muestra de la gran obra de nuestro invitado, Abel Iturbe Ontiveros. Pero lo vamos a seguir llamando así, muy familiar, el indio ismeño. Vamos a escuchar poema Niño de Maíz, y van a ustedes a transportarse, y su imaginación los va a llevar a un sitio hermoso. ¿Y cómo era? Aquí lo tienen.
Era momento de estrenar. Era necesario trabajar, cortando maíz, frijol y café. Era jugar siempre al trabajo, junto a la Madre Tierra, al Padre Sol. De paso de pronto al ferrocarril, sin tiempo, sin programación, donde agudo silbido del tren escuchaba alegre como canción aquellos trinos junto al maizal. Infancia era ese, el paso intermedio de curioso a intensa y adolecer. Junto a las piedras ardían las leñas, rojo fuego de fresco amanecer. Hervían ricas ollas, aromas de café. Enjutados al despuntar el sol, primero el fogonazo intenso del tren nocturno en Mogoñé, al son de tarpalas, asadores, arroyo amigo, trabajo y niñez. Aprender era momento de sembrar la milpa, ansioso por empezar jornal, tranquilidad de un sabio padre, viendo sus manos trabajar en esa pesada chagüitera de Mogoñé. No había retrasos entre surcos, no había descanso por fuerte sol, por ratos de ver pozoles, era mirada fija al corazón, era infancia de sol a sol. Pero ignorando, jugando al trabajo, olvidando amigos, a un lado entre labradores, sin cansarse, solo gestos con sudor, era el pueblo de cohetes y tambores, eran vísperas del santo patrón. Y por la tarde, en una veredita alegre, esperaba un adolescente con unos besos de amor. Eran sabor a pescado lisa, pero fresca del mar.
Mi querida audiencia, esta es la poesía. Y es una pequeña muestra de la que ha estado llevando a los diferentes pueblos de la Mixteca, Abel Iturbe Ontiveros, nuestro invitado, el indio ismeño. Había un personaje muy famoso en las películas mexicanas que tenía ese sobrenombre, y era uno de los personajes de más calidad interpretativa. El indio le llamaban. ¿Te acuerdas de él? ¿Llegaste a ver, sí, las claro, películas?
Sí, como de que no, fue de nuestra época incluso. Realmente es...
Emilio Fernández se llamaba, ¿verdad?
Sí, Emilio Fernández.
Una gran personalidad, muy admirada, y era muy autóctono como lo eres tú. Pero vamos a retomar, estábamos en tu infancia. ¿Cómo se llamaron tus padres? Háblanos de ellos, ¿cómo eran? Y tu niñez, bueno, al lado de ellos, para que nuestra audiencia conozca cómo la madre te apuchuchaba, cómo te corregía, cómo tu padre te guiaba y también aplicaba la disciplina, supongo yo. Cuéntanos de eso. Sí, claro.
Pues bueno, en realidad yo tuve dos corrientes autóctonas. Mi padre de origen mije y mi madre de sangre de zapoteca, así que puedes imaginarte, yo soy trilingüe. Por eso es que yo trato de regresar al rescate de mis orígenes, porque es propiamente lo que trato de hacer. Pues al lado de ellos, él se llamaba Gregorio Iturbe, y mi madre se llamó Aurora Ontiveros, los dos hoy extintos. Mis padres tuvieron un racimo de 13 hijos. Imagínate, yo fui el hijo número 13.
Hasta con el número de mala suerte naciste tú, según agüeros por ahí muy populares.
No, pues es que fíjate que en realidad yo creo que ya es suerte haber nacido como puse en uno de mis primeros párrafos en una crónica que puse. Y ya pues hoy me siento indio y es con mayor orgullo, me siento un hombre estrellado. Y pues en realidad mi madre era panadera, era modista, era doméstica, era una mujer muy entregada a la vida. Como señalo en un poema de que saqué hace poco a los abuelos, pero mi padre era un gran cazador, un gran labrador del campo, un hombre puntual a sus campos, a sus milpas. Tenía una intuición totalmente universal para controlar sus impulsos, sus tácticas, sus técnicas. Y pues yo aprendí mucho de él, aprendí la caza, la pesca, y pues bueno, finalmente me zafé de quedarme como agricultor, como panadero, como sastre, hasta irme a estudiar a la civilización, y pues más adelante.
Pero ahora descríbeme, y para la audiencia de Mañanitas Hispanoamericanas, ¿tu padre aplicaba la disciplina con el consejo de tu madre, aquella frase de deja que con tu papá te la vas a arreglar? ¿Alguna vez tuviste esa frase en el hogar, en la cocina, en la sala o en el patio de la casa mientras se cuidaban las flores? Cuéntanos de eso.
No, pues hay muchas anécdotas que nos podrán servir como un indicio de cómo realmente era la educación indígena, porque no le puedo llamar de otra manera. O sea que la razón siempre se la daba mi madre al padre, a su marido, y pues finalmente él impartía la justicia, pero no era muy dado a castigar, era más dado a hacerte trabajo, vas a hacer esto.
El trabajo era un castigo, porque no tenías tiempo de jugar, porque no tenías tiempo de irte al río a darte un chapuzón, porque no podías ir a perseguir los nidos de los gorriones, de las paralatas, de los turpiales, no, de los azulejos. No podías quedarte contemplando la mariposa monarca, ¿no? A su retorno, nada de eso. Entonces había que trabajar muy duro. ¿Y cuál era el trabajo que tenías que hacer?
Bueno, el trabajo que había que hacer era bañar los animales, tirar la semilla en el surco, estar pendiente con las leñas, ensillar bien el caballo. Bueno, estamos hablando de cosas cosas que a lo mejor son de películas anteriores, de blanco y negro, pero en realidad también me tocó vivirlas.
Y bueno, pues, vamos a hablar a los pueblerinos o a los citadinos. Claro. Entonces, me gustaría que explicara lo que es una milpa.
Claro.
Porque no todos los latinoamericanos saben lo que es la milpa.
Claro, pues la milpa realmente es una palabra derivada del maíz. Bueno, ahí el lugar donde se siembra el maíz, crece el maíz, se limpia, se protege, se abona, se cosecha, ese llamamos milpa. Pero en eso hay otros tipos de sembradíos, se siembra el frijol, el arroz, la calabaza, como en esta temporada se siembra muchas flores de muerto, que le llamamos el cempasúchil. De la milpa salen muchas cosas, no solamente el maíz.
Pero la milpa es el conjunto de tierra, las fanegadas, los acres, eso es lo que es la milpa, ¿no?
Sí, claro. La milpa es, en su término completo, es el conjunto de corrales, siembras, surcos, aguas, cabañas, si tú quieres, hay trabajadores, hay vecinos, ahí se comparte mucho el grito, el trabajo, la alegría, y pues ahí se va uno a internar por semanas o por meses, dependiendo de la calidad y la cantidad de siembra. Pero ¿qué? Ahí es donde está la... ahí está el misterio, ahí amanece uno, ahí anochece uno, lo que deseas ver, escuchar, ahí intuitivamente o prácticamente vivir el ruido de los animales de noche, las aves, y durante el día, pues bueno, es aprender a comer en el campo.
¿Qué era lo que más te gustaba en el disfrute familiar? Después de tanto trabajo, de quizá los estudios, de las conversaciones con los abuelos, si era que estaban cerca los abuelos, la vecindad, ¿qué era lo que más te gustaba del disfrute en familia? ¿Qué era lo que más disfrutabas?
Mira, en realidad lo que más me ha llamado mucho la atención ya de adulto es recordar con mucho cariño que todo el trabajo para nosotros era fuego, y ahí era entremezclado con nuestros vecinos, era la leña, la fruta, las verduras, y a cabalgar con los caballos, a hacer competencia. Eso realmente ya no existe hoy día. Bueno, en mis tiempos así era la vida. En mis tiempos jugar a las virutas del frijol, porque se hacían grandes cerros, y ahí por las tardes me sobraba tiempo para jugar y recoger los granos, que era parte de la ganancia. Ahí es donde está mi mejor recuerdo de infancia.
A ver, te voy a describir en mi infancia, ya que nombraste recoger las virutas, la corteza donde vienen los frijoles dentro, y después cuando se ponen a secar en los zarzos de las casas, en el entretecho que se deja, donde el sol calienta mucho, y luego pues allí se almacena y luego se secan, lo que es el haba, los frijoles de diferentes variedades, pero entonces en un saco de fique, de yute, de la penca, se metía una cantidad, se hacía un amarradijo en la parte superior, se colgaba de un gancho y con un palo, se agarraba a palo como se hace con una piñata, ¿no?
Sí.
Y entonces luego cuando se soltaba había que separar o con el aire o meciéndolo hacia arriba, y los granos quedaban a un lado, que eran más pesados, o en el piso, y luego separábamos la cáscara, como yo le llamaba en mi infancia. ¿Algo parecido jugabas?
Sí, pues en realidad no cambia, lo único que cambia en tu narrativa ahí es nosotros hacíamos los llamados tapancos. Los tapancos son una especie de varas largas. Ajá. Y ahí se ponía, sobre ella se golpeaba los frijoles secos. Ajá. Y abajo se ponían unos petates, dos, tres petates se ponían abajo, ahí caía el grano y ya la cáscara lo quitaba.
Quedaba arriba, correcto, sí.
Entonces, no varía, es exactamente lo mismo, es la cosecha del frijol.
Pero vamos,
del arroz.
Pero vamos, indio, a ver, indio ismeño, no estoy diciéndote que eres un indio, como muchas veces se le dice menospreciando al campesino, ¿no? Sino dándote el título con orgullo, porque es algo que heredamos en nuestros genes. Somos indoamericanos, ¿no? Eso es lo que somos. Te estoy diciendo que cuando se recogía la cosecha, en todos los pueblos, en todas las comunidades, se organiza una fiesta. ¿Cómo eran esas fiestas? Ese compartir, celebrar, de comer algunas comidas muy deliciosas, reunidos con la vecindad, en el poblado o caserío. Nárranos un poquito de esto, que hoy en día los citadinos, las ciudades, no conocen eso.
No, definitivamente, ojalá y nos escuchen bien, porque esto aún persiste, algunas cuestiones como las que voy a comentarte. En realidad me da gusto comentarlo porque de ahí surgían las fiestas patronales, de las cosechas. Incluso nosotros tenemos por costumbre en todo el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, tenemos por costumbre tirar las frutas, o sea, la fruta y los vegetales que se cosechaban antes. Se hacía una fiesta, se bailaba, se cantaba, se vestía uno. De la ganancia del frijol, del maíz y el café, se compraban al finalmente cada primeros meses del año, en lo que le llamamos el huarache, que es el derivado del zapato,
los guaraches que son tiras, unas alpargatas de tiras de cuero de vaca o de res, y la suela puede ser de estas de caucho fuerte, de las llantas de las ruedas de los autos, o pueden ser también de la piel gruesa de los animales, ¿verdad?
Bueno, sí, así es, y con eso puedes darte por enterado de que era una gran fiesta, porque nosotros salían nuestras ganancias del maíz, del frijol que recolectábamos muy, muy, muy allá aisladamente, y eso era la costumbre, ese era el ritual de la ganancia, que será monetaria, y por eso el trueque era muy importante. Nosotros con esa ganancia de niño comprábamos nuestros juguetes, comprábamos hasta nuestros zapatos, nuestros guarachos, nuestros sombreros, y era una alegría estrenarlos cada año. Estamos hablando de enero, febrero y marzo.
Cada año, tú lo has dicho, sí, en las fiestas patronales, y había muchos cohetes y voladores por el demiciado Lores, ¿no? Un refrán, que no lo dije completo, pero que era expresión de alegría, los fuegos artificiales. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, claro, claro. Sin descuidar esos detalles de los pueblos, la pirotecnia, la gran música de banda, que era lo más auténtico. Y pues bueno, nosotros nunca conocimos un Halloween, no conocimos un árbol de Navidad. Nosotros comíamos las famosas piñatas de caña, de cacahuates, de manzanas. Eran frutas, es realmente lo que quebrábamos, lo que comíamos, atoles y los ponches. Pero realmente eso no existe, es más, no existe todavía eso, y no existe.
Y hay un fuerte rechazo en todo lo que es esa parte donde tú vives, en el istmo de Tehuantepec, a permitir la transculturización, porque se pierden las costumbres. Pero hablaste de la música, mi querida audiencia. No todo es literatura, que a nosotros en la niñez muchas veces la literatura se nos hacía pesada, cansona y mucha lectura, ¿no? Pues vamos a las canciones. También esta canción es de la autoría de nuestro invitado y se llama La Totopera. Escúchenla y van a disfrutar, pero préstenle atención. Escuchen, no oigan, escuchen, porque es una hermosa canción que nuestro invitado nos ha traído para este programa. Aquí está para ustedes.
Sudorosas manos que siembras y trías, mientras en casa espera loable grandeza. Granitos que nos dan la vida en manos, que mujer que adoro, sudor artistas con mezcal de oro. Hermosa totopera, divina y bendecida. Madre, madre tierra, que das amor al sabor. llegas con aroma ardiente, remojados en queso a mi dulce café caliente. Abrojos, vientos, raza, sudor tu frente, totoperas, escarchas con espiga, cuando matiza tus verdes enramadas, aromando con joyas, huipiles y bordados. Granitos que nos das la vida, y en manos de la mujer que adoro, sudor artista, comes cal de oro, hermosa totopera, divina y bendecida. Madre, madre tierra, que das amor al sabor de olorosos metates al nixtamal. Totopos que llegas con aroma ardiente, remojados en queso, a mi dulce café caliente, a mi dulce café caliente.
Nuestro invitado Abel Iturbe Ontiveros, hijo de aquella madre de una cultura y de un padre con otra cultura. Él habla las dos lenguas y también el español y algo del inglés para entender a los gringos y para saber cómo defenderse, porque más adelante hablaremos de cómo decidió, por escuchar el consejo de su padre y con la tristeza de su madre, irse a estudiar para que fuera un ilustrado, como nos decían hace tiempos, años atrás. ¿Verdad que la canción preciosa, hermosa? Y aquí está. ¿Cómo llegó el cuento y deseo de dejar la provincia cuando veías a esas hermosas totoperas, o a la abuela, o a la madre, o a la vecindad, en esos momentos que plasmaste en la canción?
Claro. Bueno, pues los ojos graban de niño, ¿no? Por eso dicen que el niño y el borracho siempre dirán la verdad. Entonces yo veía a mi madre en la lumbre, en el famoso fogón, meter las manos casi todos los días en la lumbre, en la brasa, para sacar una rica tortilla, pieza dura, que se llama totopo, y aún todavía le hacen huequitos, y en realidad esa es la comida actual, ancestral de nosotros, que gracias a Dios no se pierde todavía. Por aquí tenemos unos pan, lástima que no lo traje, pero finalmente ese sufrimiento tan grande que yo veía en mi madre encargar el agua de las norias, esas leñas, no había gas, no había, ¿qué será?, corriente eléctrica. Nosotros yo nunca supe de eso. Y en realidad me fui a estudiar a una ciudad cercana. Aún llevaba yo a mi espalda los costales de totopos. No permitía yo, es más, estudié la educación superior, yo llevaba mis costales, mis cartones de totopos.
Bueno, tú llevabas la provisión de totopos, sí, sí, para los días, y cuando se te acababan esos totopos volvías a visitar a tu madre para llevar más totopos.
No, definitivamente cuando no era mi mamá, eran mis hermanas, no eran las tías, o sea que esto es una cultura ancestral. Y es más, actualmente consumo ese totopo porque siento que es de maíz original, no así las tortillas que generan las máquinas hoy día con maseca y todo eso. Mire, la mera verdad, yo prefiero comer totopos. En esta pandemia, ¿cómo me ha servido comer totopos, man?
Totopos, bueno, te vamos a invitar a venir al estudio para hacer un video y espero que me traigas una buena producción de totopos. ¿no? Porque voy a disfrutarlos sentado al lado tuyo y pues también habrá otras cositas para compartir, pero lo que quisiera es a cuál ciudad te fuiste a estudiar y por qué, qué era lo que pensabas al ir, qué te dijo tu padre, qué te dijo tu madre, por qué debías de ir a estudiar a esa otra ciudad y cómo se llamaba esa ciudad donde fuiste.
Exactamente, mire, bueno, para abandonar los malos vicios del pueblo, que era la perversión, para ellos ser músico era ser borracho. Así que mi papá nunca me dejó tocar su sax o su tambora, que era su instrumento de banda en el pueblo. Si me regañaba, es más, me lo escondía. Pero nosotros, muy rebeldes, jugábamos a los músicos ahí en grupos de niños grandes. Posteriormente, pues tuve que ir, la profesión más próxima era ser maestro. Allí en mi pueblo ser maestro era la gran cosa, y en realidad sí lo es, porque el maestro es alguien.
Se contribuye a la formación de la sociedad, a plantar semillas de sabiduría y a desarrollar las matemáticas, a conocer la nación, la historia de nuestros héroes, y eso se lo debemos a los maestros y a las maestras, y también a hacer poemas, a hacer versos, frases, a escribir frases bonitas para las cuando somos chilpayates, ¿no? Entonces nos ponemos también a escribirle a las muchachas. ¿Cómo se le dice a las muchachas?
¿Dónde? ¿Cómo? ¿En mi dialecto, en mi idioma se llama kiss?
No, digamos, ¿cómo se le dice? Si a un niño se le dice chilpayate, ¿cómo se le diría a la niña?
A la niña pues se le llama muchacha.
A muchacha.
Bueno, pues terminando con la pregunta, la primera ciudad que me tocó estar es un lugar que se llama Matías Romero, y en la cual yo canto una canción también. Luego otra gran ciudad que se llama Juchitán, que es el distrito a que pertenezco. Luego Oaxaca, luego México, así yo recorrí muchos lugares en mi
¿Cómo,
vida.
¿Cómo te pareció, cuál fue el cambio más brusco para ti entre las ciudades que recorriste? Debes de tener alguna anécdota. ¿Cuál fue el cambio más duro para ti?
Cuando yo llego a la ciudad de Matías Romero, me empecé a deslumbrar por los trenes. Por los trenes, que era muy no era tan normal para mí esos trenes. Para mí los aullidos de coyotes, de canto de búhos.
Y ahora entiendo por qué le llaman la bestia.
Mira, y después de esto, al llegar al aula, me topé con que mis maestros, que hablaban el mismo idioma ancestral, me estaban enseñando inglés y latín. Pero al no aprender inglés o latín, me estaban reprobando porque yo traía otras lenguas originarias.
O sea, que estaban enseñándote a cantar la misa, Dominus vobiscum.
Definitivo. Y en la escuela, y nos daban esas lenguas grecolatinas y hasta un libro, pues. O sea que nos estaban, es un colonizaje brutal. Puedes entenderlo de esa manera, porque yo así lo llevo en el reto. Y finalmente, la maestra de inglés era una persona muy dura, muy ruda, muy fría, que pues por nada del mundo se aflojaba el corazón, porque yo no podía pronunciar puerta, ventana, párate, siéntate. Después se dio cuenta que yo le aprendí 3-4 canciones en inglés mucho más rápido que los que hablaban en español que yo. ¿Por qué razón me las aprendí de boleto? Pues ese famoso Are you sleeping, brother John, yo me los sé hasta ahorita de memoria. O sea que yo me bailé a la maestra de inglés, pero tenía mucho miedo que me reprobara. O sea que todo fue a base de, ¿cómo se diré?, a base de rigor. Vuelvo a repetirlo.
¿Y cómo te pareció la Ciudad de México cuando un provinciano llega al DF? ¿Qué siente?
No, pues cuando uno llega a la ciudad, empieza uno a rifarse, a sentir la distancia, el olvido, la frialdad de las personas. No existe ese trueque, ese convivio, esa sonrisa de qué hubo paisano, buenos días, en idioma, qué tal, qué haces, cómo te va. Eso no existe en las ciudades desde esa época hasta hoy, pues. Hoy se recrudeció con la pandemia. Este encierro nos llevó a muchas cosas.
Pero si más. Estamos en la parte más feliz y más linda en tu adolescencia, en la época en que se veía a las muchachas y ya dejabas de ser un chilpayate para escribir poemas. Por ejemplo, este poema precioso, y luego continuaremos con el indio Ismeño hablando de esas experiencias de su vida y que no se conocen hoy día en las ciudades y en muchos pueblos. Aquí está.
Descubrí que me gusta, pero ya estoy mente mech, ya estoy con mech mucha gan ayuk, más ensana ayin ayuk ya es mal ritmo de Tehuantepec. Pahnar, hatahnar, smiguga pich, madepao, madeshi, hatahnar, schoh pich, kush, schoh pich nash. Kochagem yuk nageik, ashigit nhiye, yashon kotik tsaats. Pahim aoim tsenawain. Kaamui agatstum. Anne nash anne poh. Hantim yoi. Koshup mai tikts aats. Pahim muus madawain. Koh mich kep koh mich aats. Negopk, kush nabir. Nadok, hin vidik. Pahim onye mugan. Koh tiks aats hadun. Nega ashik tu mazon senayim. Tehadun, tsip, tehadun, hyak. Pahim oin senawan. Ka. Nana godam senai, aoi awen. Pahim mogan. Ka nana go. Hugat. Aoi awen. Hugat. Ka ti matok. Hadun. Hanash kop. Atah nash smidowan. Madre tierra. Que velas mi salud al ritmo fugaz de luna y sol. Madre tierra que sanas con aguas, con frutos y amor. Cuanto más lejos de las montañas, el alimento me sabe a hiel. Noches, días creciendo con amor. Pero si quieres comer sano, no consumas del aparador. Las estaciones desfilan calores, sin frondas con radiación. Si quieres escuchar aves canoras, solo planta y respira, no tales más. Mantos tristes agotados, costos de oxígeno con aguas. Si quieres beber limpio y puro, plantemos árboles. Aún, este atroz encierro que ahoga, son soberbias de ilusión y vanidad. Si quieres armonía, olvida excesos, despójate bien. Morir de simple modo, sin adagio ni honor. Si quieres morir en paz, si quieres morir en paz, ya no acumules más.
Yo tengo que dar gracias a Dios porque puedo comunicarme con todos ustedes a través de los medios y recordarles que agradecería mucho sus comentarios en el Facebook. Mi querida esposa Edilia Rodríguez siempre colabora para la parte técnica, es quien me ayuda y me brinda el apoyo. y en Perú. En Trujillo tengo un amigo, un ingeniero de sistemas maravilloso, Fran Huamanchumo, es quien inserta los programas después de que los editamos en el satélite. Y hace tiempos que estamos mandando a los satélites que bordean la Luna, Marte, Saturno, los programas de Mañanitas Hispanoamericanas, porque me ayuda un peruano allí en la ciudad de Trujillo, en Perú. Y así hacemos conocer lo mejor de nuestra cultura hispana y hablamos de ello con mucho orgullo. Como en contraste, ese ambiente de la gran ciudad, cuando veías que allí no había tiempo para saludar a nadie, que nadie te saludaba, sino que todo el mundo va apurado, o agarrar los camiones, o el taxi, o caminando, o el tren, dependiendo donde estuviera. ¿Cómo te pareció ese cambio tan brusco para ti? Y además, ganarte el respeto en la universidad para sacar un diploma, que es el cuento que uno lleva entre el corazón y el bolsillo, digo yo.
Pues me he preguntado infinidad de veces cuando he leído a Jodorowsky, cuando he leído al maestro Octavio Paz, algunos otros que de alguna manera no es escenarios diferentes. De alguna manera uno se construye mejor en medio de la diversidad. Yo tuve muchos compañeros muy apáticos a la cultura. No así sucedía conmigo. Yo perseveraba con cantar, perseveraba con declamar. Yo perseveraba con ser muy sociable jugando fútbol, básquetbol.
Bueno, y tuviste además de practicar el deporte, el fútbol, claro, el básquetbol, porque eres bastante acuerpado, fornido. Los totopos te han dado una buena constitución y el quelite pues ha ayudado mucho también. Y en la parte de donde eres también se acostumbra a comer mucho del pescado y los mariscos. Entonces eso, claro, es indudablemente una buena alimentación cuando se puede tener sin la contaminación de hoy en día. Aparte del folclore, mencionaste, te gustaba fraternizar, socializar, y tuviste oportunidad de compartir, por ejemplo, con una gran figura de la canción mexicana y del teatro, don Oscar Chávez. Y estuviste también con una Chavela Vargas, una gran costarricense que se nacionalizó como mexicana y que representó a México yendo a cantar, y era la preferida del rey Juan Carlos en España, ¿no?
Sí, así es.
Esas figuras estuvieron por ahí cerca de tus bolsillos cuando había que pagar la cuenta después de que se pegaban las botellas de tequila, ¿no? ¿Qué bueno, nos cuentas de eso? Ahí descubriste y te lucías y sentías orgullo y el ego se te creció porque ya hacías poemas y canciones y las cantabas.
Exacto. Pues para mí no fue novedad, puesto que nosotros, nuestra vida original en la familia del pueblo era cantar, escuchar música. Pero eso ya se lleva, considero, en el alma. Cuando yo me acercaba por primera vez a escuchar al maestro Chávez en escenarios, yo iba en la primer butaca en los teatros. Cuando yo los buscaba porque quería saber cómo le hacían, pues yo tenía ansiedad de ver qué tan grande eran esas figuras, por ejemplo, Amparo Ochoa, Lupita Pineda, a muchos más. Incluso yo aprendí a tocar un poco de música latinoamericana escuchando al payador Atahualpa, al maestro Atahualpa. Y la mera verdad es que, o sea que, ¿cómo te diré? Se me afloraba el ser campesino, el estudiante provincial de montaña, cuando yo escuchaba a Atahualpa, cuando yo escuchaba a los grandes de aquella época, ¿no? Y pues puede decirse que ahí empieza la carrera de la creación literaria.
Te graduaste en esta Rochela, vamos a llamarlo así, porque allí tuviste y te olvidaste del consejo de tu padre, ¿no? Que no te dejaba tocar su saxo ni la tambora, pero tú allí, como tu padre no estaba, pues te soltaste el moño, como le dice a uno a las muchachas, ¿no? Entonces,
así.
Pero eso te dio también la buena relación para sacar unas buenas notas y sacar un título. Cuéntale a la audiencia cuál fue el grado y lo hiciste para luego trabajar muchos años hasta pensionarte con el gobierno mexicano, según tengo entendido, trabajaste.
Sí.
Entonces,
en realidad, yo he tenido muchas especializaciones, algunos grados académicos. Por ejemplo, hice, en realidad yo saqué el título de ingeniero químico, y pues que nunca lo ejercí como maestro, instructor, como pedagogo en las escuelas superiores. Por cierto, ahí logré hacer dos libros constructivistas de química, prácticas y experimentos de reciclaje. Incluso mi tesis fue sobre eso, sobre reciclaje. O sea, todo se viene dando como una especie de cadena, ¿no? Una sobre otra. Incluso, pues yo estudié biología, yo soy biólogo, incluso terminé la maestría en pedagogía, en planeación educativa. Trabajé para muchas escuelas superiores, entre ellos los llamados escuelas, las normales, universidades, y pues finalmente me dediqué a la docencia, pero todo relacionado a la investigación. Y pues entre la investigación iba oculto esto que se llama creación literaria.
Correcto.
Ese desarrollo.
¿Cuántos libros tienes? Porque tiene una buena cantidad de libros publicados desde que empezaste en la universidad. Y además eres un coleccionista furibundo de los emblemas de tu cultura ismeña zapoteca, y los sombreros, los pañuelos, los bordados, las camisas bordadas, veo que las usas, aquellos ponchos o zarapes, creo que se llaman, también he visto, y también tienes una gran muestra de las flautas, las zampoñas, los instrumentos musicales de cuerda colgados allí en el estudio de tu casa. Y la persona que le interesa la amistad del indio ismeño, pues lo pueden visitar y pedírsela y estrechar su mano en los videos que él tiene y que da con mucha sapiencia para el mundo de habla hispana que disfruta de la poesía, del sentido de pertenencia. Y me estoy tomando el escenario del invitado. Y él se fue,
maestro,
a tomarse una agüita de hierbas y no lo escucho, ¿no?
No, pues en realidad...
¿Te enamoraste después de haber hecho...
Ah, claro.
Después de haber hecho esa carrera universitaria, o todavía estabas en la universidad cuando te enamoraste y empezaste a saber lo que era bueno para llevar el costal a casa con el mercado y alimentar a los hijos? Cuéntanos algo de eso.
Bueno, pues eso vino por añadidura después de graduarme dos, tres carreras. Obviamente que en el camino, en el andar, pues la misma suerte te va llevando, la misma estrella te va guiando, y bueno, hoy gracias a Dios una gran compañera, digna de ser casi mi maestra, y una sabia amistad que conservo con todo cariño y orgullo, es mi pareja también zapoteca.
¿Cómo se llama ella?
Ella se llama la maestra Ofelia Enríquez Guzmán, es de origen zapoteca.
Qué bueno.
Y pues bueno, procreamos tres hijos. De esos tres hijos, pues usted se puede imaginar que nosotros formamos una familia ya pequeña, no tan así como de donde yo vengo con mis padres.
O sea, de tu padre te dio el ejemplo de 13 y tú no fuiste capaz sino con 3.
Bueno, pues hasta ahí tengo un grave error, porque ya ve que los árboles y los espermatozoides, esto no se limitan para producir frutas o espermátidas. Aquí es donde ya entra el paradigma de la planeación. Cuando el hombre quiere controlar los árboles, la fruta, el cultivo, o cuando controlamos la moneda, o controlamos la natalidad de la familia.
Correcto.
Es ahí donde...
Me estás haciendo acordar los programas de Alianza para el Progreso en Sudamérica. Hablo de donde yo soy. Entonces se condicionaba a que un préstamo para construir una carretera, el 10% tenía que ser para consultorios y orientar a las mujeres a la planificación familiar, a que usaran los condones, las pastillas y hasta los dispositivos aquellos que les ponían en salas de cirugía, ¿no? ¿Por qué?
Claro.
Porque hay que controlar la población para que no haya, para que no se coman toda la comida y los que manejan el mundo puedan ganar dinero vendiendo más comida.
Así es, en realidad esa es la dialéctica que no completa el pensamiento racional del hombre actual. O sea, ya todo es control del agua, control de las limitaciones geográficas, orográficas, la limitación del alimento, del petróleo, incluso el pleito del espacio aéreo. Es un terrible...
Bueno, pero no me lleves a la infelicidad, porque estamos hablando de lo que es felicidad, de formar una familia, de sacar un título universitario para poder proveer, para ser un indio ilustrado y con un hogar. ¿Qué tal lo describo?
Bueno, pues... No, sí, regresando a eso, por lógica, te puedo presumir que, gracias a Dios y al Creador, aquí, en la familia, pues, se da un buen semillero. Incluso mi nieta ya empieza a cantar en mi idioma mije. Otro día te paso sus clips de voz. Estoy siendo su maestro con esta pandemia. Ella no va al kinder, pero fíjate que ya empezó a escribir y empezó a cantar mi idioma viviendo en la ciudad. Entonces, yo aplico el dicho de que entre pocos somos, nos toca de a más.
Bueno,
y finalmente,
a ver, repíteme ese refrán, ¿cómo es?
¿Qué? Pues entre menos burros, más olotes.
Está bien, muy bueno. Entre menos burros, más olotes. Ahora vamos al romanticismo. Te enamoraste, hiciste una canción donde hiciste y ratificaste la promesa de vida siempre para ti. Vamos a hacerla conocer de la audiencia en Mañanitas Hispanoamericanas, porque ya la conocen muchos de tus admiradores que tienes en toda Latinoamérica, en Perú, en Colombia, en Argentina, en España. Pero ahora, pues le toca el turno a la celebración de Mañanitas Hispanoamericanas y la audiencia, y estamos con el indio, y él canta Siempre para ti. Y después él nos va a contar por qué escribió esta canción.
Desandar la memoria para aspirar tu recuerdo, tu risa y tus miradas guardo a cada momento. Cuando nudo tus manos muy suave entre las mías, siento que en esta historia es la mejor de mi vida. deja de sonreír. Tu risa es mi delirio. Aunque los años pasen contigo, no siento frío. Deja de sonreír. Tu risa es mi delirio. Aunque los años pasen contigo, no siento frío. Caminar a mi lado, nunca dudes de mí. Aunque llegue el invierno, siempre sonreiré para ti. Eres hermosa historia, no dejaré repetir. Aunque llegue el invierno, sonreiré para ti. Deja de sonreír, tu risa es mi delirio. Aunque los años pasen contigo, no siento frío. Déjate de sonreír, tu risa es mi delirio. Aunque los años pasen contigo, no siento frío. Desandar la memoria para aspirar tu recuerdo. Tu risa y tus miradas guardo a cada momento. Cuando anudo tus manos muy suave entre las vías, siento que esta historia es la mejor de mi vida. Déjate sonreír, tu risa es mi delirio. Aunque los años pasen contigo, no siento frío. Déjate sonreír, tu risa es mi delirio. Aunque los años pasen contigo, no siento frío.
Y aprovechando con una canción así, estar uno en una madrugada donde ha visitado algún sitio de esos donde hay un buen mezcal o un buen tequila y le pone un y va para la casa con el temor de qué me van a decir por llegar a esta hora, entonces se toma un cafecito sí, con piquete, ¿no?
Sí.
¿Y cómo te recibieron cuando ibas a cantar esta canción? ¿Con eso era que ponías contenta a la doña para que no te botara de la casa? ¿Siempre para ti? Pues,
no, es que puedo jurarte que esta no es la única canción que le escribo a la autora de mis días, ni la compañera de mis noches, sino que es una de tantas. Pues esta canción, a decir verdad, surge por el encuentro con un amigo que es el maestro, otro poeta. Siempre en la charla, en los chascarrillos, siempre hablamos de la familia, siempre hablamos del romanticismo, del sexo. Pues de alguna manera, pues hacemos votos en cuanto a hablar de nuestra familia, ¿no? Y esa es la virtud de la poesía, de los poetas, que del alma sale alguna improvisación y llega así a las letras. El maestro Florencio, pues, me comparte una opinión, yo le comparto otra, y pues, ya salió la canción. No nos dimos cuenta, y cuando me di cuenta, estaba yo hablando de mi pareja. Pues bueno, es algo muy hermoso, porque casi es un juramento, ¿no?
¿Cómo ha sido la vida en la parte que llamamos de felicidad en tu matrimonio con tus hijos? Y hoy en día, cuando ya estás prácticamente jubilado desde hace bastante tiempo y disfrutas de tus propiedades, ¿cómo ha sido esa vida? ¿Has sentido que eres feliz?
Inmensamente, querido maestro Oliverio Gutiérrez. Fíjate que empiezo a vivir mi esplendor en esta etapa, porque es una etapa de hermosos sueños. Tal vez el trabajo te distrae mucho, tal vez no volteas a ver en realidad la tensión de tu cuerpo, de tu cama, de tu sombrero, de tu petate, de tus zarapes, de tus tejidos, de tus alimentos. Hoy más que nunca en pandemia, cómo he añorado esa etapa y este, ahora es cuando más, en la etapa adulta se quiere mucho más a la mujer, porque no considero yo que la felicidad absoluta exista. Todos tenemos algún bemol por ahí, y pues bueno, y pues cuando se es sano, cuando se es sabio, casi siempre se rebasan los pequeños problemas y que se transforman en un orgulloso aprendizaje.
Cuando estabas en la gran ciudad y habían aquellos compartires y socialización, ¿sentías que te estabas olvidando y cumpliendo con compromisos también para los hijos, para el hogar? ¿Sentías que habías dejado a un lado a tu pueblo, a su gente y sus costumbres?
Así es, definitivamente es que, por ejemplo, mi país, como dije al principio, es un país diverso de muchas costumbres. Incluso existe un recelo de indígena a indígena, porque los indígenas somos muy orgullosos de nuestras raíces, nuestras costumbres, pero no así el que es muy colonizado, que no sabe ni qué rollo, que no tiene algún principio básico del idioma o de algún grupo étnico. En mi caso muy personal es diferente, porque yo compartía mucho, hablaba mucho mi idioma en las ciudades para no olvidarme. Y ahí empecé a componer algunas canciones, como por ejemplo, traducidas, por ejemplo, Naila, El Veo, La Llorona, La Sandunga. Empecé a cantarlas en zapoteco y tratar de reaprender y mantener firme mi idioma.
Pues ahora que estás mencionando, me gustaría que tomaras la guitarra que la tienes por ahí cerca y, okay, y en zapoteco cantaras un poquito de La Llorona o esas canciones. Por lo menos hay canciones que, si yo estuviera, como he estado lejos de la ciudad una vez en un teatro, antes de comenzar la película ponían música latinoamericana, y la música que más escuchaba era la de México, y había una canción que decía: qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. ¿Te acuerdas de esa canción?
La canción mixteca famosa, sí. Pero bueno, me pides una canción en zapoteco, la cantamos en zapoteco.
Canta en zapoteco, pero acércate lo más que puedas al micrófono.
Cuando te hablen de mí, morenita, y si te hablan de mí en tu presencia,
diles que yo soy tu negro sapo. Diles que yo soy tu negro sapo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Y yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te llevará al altar.
Nuestro invitado, su voz y su guitarra. Y ahora vamos a redondear con este poema, Plasma Mundo Azul Verde, que también es de su autoría, y continuaremos nuestra conversación muy informal con el indio ismeño, Abel Iturbe Ontiveros. Aquí está el poema, disfrute.
Éxtasis mar de condiciones, entre letras mil colores, extraordinarias luces con sonidos, inesperados lujos para el hambre, millones de seres distraídos que flanquean ojos como zombis inocentes, atracción de horas frente al plasma, dejando cariños y ternuras, es tiempo inútil en valores. A cambio, están ocultos un placer de indiferencias, inadvirtiendo idiomas del corazón, sonrisas vacías aparentes, de frágil alegrías en momentos, es plasma hombre y hombre plasma, enervados latidos del corazón, distrayendo, complaciendo la indiferencia del mundo zombi, fríos distantes, plasma de fondos verdes, azul y discretos, sin hacer caso a mi gente, mucha gente, cosas, mundo extremadamente raro, entre niños, adultos y muchos ancianos. Dócil cuerpo, ingenuos ojos, caminando como zombis o robots a todas horas. Dedos, ojos incesantes, azul verde que el dolor alejas, que mitigas hambre, cobijas penas, junto a pecados tristes y ocultos, mantienes viva, cruel dependencia, plástica y tenue familia, que transformas, que envileces hasta el grado de ser alivio aparente, que quitas atención y pensamiento, eres aparente orgullo de la gente.
Canción de amor, inspirada para conquistar y reafirmar el amor por el ser que uno ama, pero luego viene el balde de agua fría de esa ciudad que viste, y esa ciudad que tuviste la oportunidad de vivir en ella. Y cuando vas a la ciudad por situación de documentos o de diligencias, has visto en qué se ha convertido el progreso y escribiste Plasma Mundo Azul Verde. Resumiendo, quiero que me expliques, este poema tiene un mensaje que lo que llamamos progreso no es un mejor porvenir, eso es una total utopía, no es la felicidad que se puede sentir. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado?
No, definitivamente esto fue el caos de la gran globalización, puesto que el mundo latino recibió la brillantez de las computadoras muy temprano y vino a apurar, vino a alterar el orden orgánico que vivíamos. Y pues bueno, eso lo vimos con exageración en las aulas, como maestro, como estudiante universitario, que ya no había creatividad, se empieza a perder la creatividad en niños, adolescentes, jóvenes, bueno, hasta en ancianos. Te pongo un ejemplo. Cuando llega la computadora, pierden los músicos su talento con sus instrumentos y ya se inventa la música de teclados. Y luego los niños en las escuelas ya no pueden pensar ni escribir una narrativa, un poema, una historia, la leyenda, sino empiezan a imitar el mundo de otros niños que bailan, cantan y hablan muy bonito y muy rápido. Entonces se da origen el mundo de la imitación, y eso es lo que le pasa al mundo entero. Bueno, alguna vez yo asocié esto, que ese advenimiento ya lo veía venir. El maestro Poppers, en su libro La Sociedad Abierta y Sus Enemigos.
La Sociedad Abierta y Sus Enemigos. La verdad que estás nombrando una de las obras que debería de habernos hecho tomar conciencia, pero sin embargo, la transculturización y el copiar lo que nos llega a través de los medios que hoy en día son masivos para usarse. Hoy me pasó algo muy especial y me está pasando con mucha frecuencia, ya que he tenido la fortuna de tener las 24 horas un teléfono celular. Yo enciendo el teléfono y me dice, cuando se abre la pantalla, prueba a decir: yo quiero esta mañana un desayuno. El teléfono me lo está diciendo. Me están guiando a que yo haga algo que me están enseñando y me están usando para que lo haga. Pero la gente no se da cuenta de eso. Claro. ¿Sería que perdimos la comunicación en familia, el interés, el amor, la parte que descuidamos cuando le damos a cada niño de cumpleaños un teléfono, un laptop o una tableta, como le llaman, todos estos dispositivos, ¿no?
Ahí está un gravísimo error del adulto, incluso del maestro, porque a veces el maestro de hoy día ya todo lo quiere resolver con una tarea virtual. Yo soy de los maestros que lo virtual no le ha puesto mucho éxito. Podrá servir de entretenimiento porque ahora sí se volvió necesario por el confinamiento, pero o por las tareas. Pero en realidad hay veces que no es lo mismo gozar la presencia del maestro o del compañero al lado en un aula, en su medio más natural, sus parques y sus jardines, sus columpios, que estar viéndolo en un plasma. Eso para mí no tiene la mayor importancia, pero estoy completamente seguro que muchos vamos a coincidir en eso. Sin embargo, pues esto lo tomamos como un mal necesario de hoy. Y bueno, pero por ejemplo, en nuestros países, en donde también los programas y los mismos maestros modernos son partícipes o conspiran a favor de la colonización, también nos degrada mucho ese avance educativo. Yo lo he notado. Bueno, y he hecho muchos tipos de investigaciones pedagógicas y he llegado a la sana conclusión que un país, por ejemplo, en donde hay mayor cobertura presencial, hay mayor armonía de un ambiente educativo, pues yo pienso que el lenguaje, el aprendizaje es más florido, es más diverso. A eso voy.
¿Cuántos libros has publicado hasta hoy día, Indio Ismael?
Bueno, mira, yo, pues la mera verdad, para no mentirle al público, yo he publicado 3 libros, publicado.
Sí.
Pero pues de aquí tengo unos 10, 11 libros por publicar, que en realidad por cuestiones económicas o por la pandemia no me he preocupado. Yo sí, aquí los tengo.
No es fácil. No es fácil, además, por el costo. No es fácil, además, por el costo y todo lo que hay que hacer para poder publicar un libro, y que al final pareciera, y esto lo digo con pleno convencimiento, se ha perdido el interés por la literatura y vivimos esclavos de las computadoras, de las tabletas, de los celulares y de los juegos que se venden para todos los meses de diciembre como regalos para los niños. Entonces los padres tenemos que involucrarnos y jugar con ellos esos juegos, y ahí se acaba la comunicación y el interés por la literatura.
Claro, ahí termina el ahí termina y ahí empieza otro sueño de la creatividad.
Quiero que le cuentes, Indio, a nuestra audiencia, cómo te sientes hoy día, porque has regresado a la provincia, has regresado a convivir con tu pueblo, haces excursiones para disfrutar de las fiestas en los campos. ¿Cómo te sientes en esa nueva vida, donde ya no eres el catedrático, donde ya eres simplemente alguien que ejerce y participa sin hacer sentir que vas a presionar con un liderazgo, sino que te conviertes en uno más de tu gente para estar expresando lo que hay que expresar para dejar como ejemplo y como semilla?
Bella pregunta, y esa es la pregunta que más me cala y me gusta. Cuando llego a mi pueblo o a mis provincias, normalmente eso es exactamente, me acabas de describir. Llega el indio que nunca se fue, que llega con su cargamento oculto de la civilización, pero ahora llega a portar, ¿qué será? Un conocimiento más de la pandemia, los valores de las hierbas, los valores de la medicina herbolaria, la química oculta la llevo en la espalda o en algún lugar escondido para que no entiendan los paisanos que uno va a imponer o que uno va a tener toda la verdad, cuando que la verdad está ahí entre los grandes sabios, los chamanes, los hombres de bien que sin necesidad de tanta escuela han escalado grandes virtudes, han tenido mayor luz. Y pues bueno, yo tengo mucho que contarte en otra ocasión, pues incluso yo el asunto de la chamanería, el asunto de la curación, de la medicina natural del pueblo, caray, que es otro mundo que no entendemos en el mundo globalizante. Sin embargo, así es como el maestro Abel Iturbe Ontiveros regresa de pronto caminando, viendo y conservando su cabaña, su carreta, sus accesorios del abuelo, de la abuela, y conservándolo, porque para mí es para mí un museo.
Para retomar lo más importante y lo que has llevado en tu sangre, en tus genes, tu propia cultura, en una palabra. ¿Cómo son las labradas
en Cuchicabe.
En Juchitán, en todo el Istmo, Tehuantepec, San Juan, Matías Romero, lo que es la zona angosta de la República Mexicana, que es el Istmo de Tehuantepec. Ahí, antes de hacer las fiestas patronales paganas, se hacen las ceras, se preparan las ceras, utilizando las mismas ceras de cada año, porque la cera finalmente se recicla. Pero es un ritual muy bonito, maestro. El ritual consiste en que se baila, se come, se fuma, y los adultos están jicareando con jícaras la cera caliente, y cada que le pasan a los pabilos largos, chicos, cortos, como sea. Normalmente hace las ceras, que serán 12 ceras, que son los 12 meses del año, y tienen que quemar uno en cada mes, y luego se hacen chicos que se queman a diario, por promesa o lo que sea, pero es un ritual terrible. Cada mayordomo que va a representar la fiesta del año, tiene la obligación espiritual de colgar esas ceras y taparlas como que si fuera un bonito enjambre. Y rezar con la tierra, con la madre tierra. Y bueno, esas son las famosas, y las labradas de cera, eso es durante el día, pero durante la noche se hacen grandes bailes enormes con dos, tres orquestas. Las mujeres se visten de colores, con cera de colores, los hombres con guayaberas, y se bailan sones, música regional. Y los adultos, que son los sabios llamados chagolas o mayordomos, son los que dirigen las fiestas. Incluso muchos al amanecer terminan estas fiestas. Claro, algunas ya se han civilizado, no todo es como yo los pinto de forma muy original. Cierto es que hay muchas cosas que han cambiado.
Vamos a hacer de nuestra audiencia que escuche labradas en Cuchicabe. ¿Cómo te parece?
Labradas en Juchitán.
Labradas en Juchitán.
Ah, bueno.
Vamos, que la audiencia conozca. Es otra de tus.
De junio al señor San Juan de nuestras raíces, trajes y cabalgatas, veladas San Martín, noviembre en Santa Cecilia, Guichicobi sus tradiciones, mayordomos capitanes llenan lindas enramadas, aromados con cafés, muchas cervezas y botanas, floresones y tambores, vela de junio con amor, mayordomo labrando ceras, dan vida y color. Aliacates y sombreros, lucen los caballeros, mujeres rojos enredos cargando la devoción, cohetes, bandas y sombreros, cales, trenzas, color, fiestas de nuestros patrones San Juan y San Martín. Mayordomos capitanes llenan lindas enramadas, aromados con café, muchas cervezas y botanas, floresones y tambores, velas de junio con amor, mayordomo labrando ceras que dan vida y color, que dan vida y color, que dan vida y color.
Mi querida audiencia, estamos conversando con Abel Iturbe Ontiveros. Se graduó como un ingeniero, pero también hizo otros posgrados, especializaciones, pero se dedicó plenamente a la docencia, porque es la herencia que ha tenido en sus genes. Casi toda la familia de Abel son maestros y maestras que preparan a la sociedad en el Istmo de Tehuantepec, en los diferentes colegios y escuelas. Pero además de eso, hoy en día, ya pensionado, ya retirado de su vida, llamémoslo como empleado, se dedicó a su milpa. ¿Cómo te va cuando tomas los productos que te da la madre tierra? ¿Qué sientes?
No, pues caray, es una satisfacción, es como encontrar oro en una mina, me imagino, para los mineros. El momento de que aparece y tú tomas de con tus manos ya el producto que tú mismo sembraste, ya sea el chayote, el ejote, el elote, ya la cosecha, viene el procesamiento al alimento, se siente un ritual muy hermoso compartirlo con la familia. Un costal de cada cosa de esas se reparte y se pela, se hacen atoles, se hacen tamales. Da una enorme satisfacción, no se puede ni siquiera definir lo feliz que uno siente como gente del campo, como gente creativa. Pues ese es otro escenario de la creatividad humana.
Un poema y convertido en canción. Y continuaremos con esta conversación ya en los umbrales del fin. El indio ismeño.
Y allí se acaban sombreros y huaraches en esta tierra de sol y de aire. El viento que sopla aleja las nubes todas las tardes, y más de verano fue la siembra en vano, porque la lluvia no cae ni poquita.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su chocolate? ¡Qué bueno, qué amable la que se fue a doña Leila! ¿Qué tal el postón? ¿Cómo estuvo de la mañana? ¿Y el sabor del pan champa que traje calientito del mercadito? Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar. Es solo bolsa que le compran allí en la tierra. Y cuénteme, ¿qué sabe usted de su tierra? Y cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Y cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma su chocolate con pan tostado. Dígame usted qué sabe del azarón. Ese es el que le trae a usted la papita hasta el cucharón. Venga, le cuento los cuentos del huerto y la malanga, la yuca, la papa y los tomates, el chile, cebolla y los pimientos. Le traigo el frijol, también el arroz y la calabaza. Le traigo pepino, también cacahuates y unas papitas en la mochila. Perdón, mi señor, por ser yo tan imprudente, Es que a veces me llegan estos pensamientos tan irreverentes. ¿Para qué va usted? ¿Querer saber sobre el arado? Si hay en la esquina, lo encuentra caliente y empacado.
El viento que sopla aleja las nubes hasta las tardes, y más en verano, pues la siembra en vano, porque la lluvia no cae ni poquita, porque la lluvia no cae ni poquita.
No debemos olvidar, nuestros queridos y amables oyentes, que estos programas se hacen con el mayor amor del mundo. Que mi querida esposa Edilia Rodríguez colabora para que pueda seguir soñando con que algún día nos sintamos todos orgullosos y unidos en un disfrute de una nación sin banderas ni fronteras, sino donde lo esencial y primordial y el primer orden sea el amor para cuidar el paraíso donde vivimos, la madre tierra. Indio, recuperaste la lengua de tus ancestros, de los mayas y los aztecas. ¿Qué sientes cuando compartes, por ejemplo, en Chiapas o Tuxtla Gutiérrez con tu pueblo en su propia lengua?
Bueno, el idioma nació hace muchos miles de años y nosotros somos bisnietos de los totonacos, de los náhuatl, de los hablantes náhuatl. En todo el continente americano florece una sola cultura madre, y de esa cultura madre se diseminó una serie de idiomas de tal manera que nosotros somos como el trino de las aves, el cantar de los de las aves, y pues se va variando en tonos, ritmos, en decibeles, como lo es la música celestial. En realidad, cuando yo trato de rescatar mi lengua, cada vez profundizo mis orígenes y empiezo a imaginarme el primer hombre que habita la tierra, empieza a inventar sus accesorios de labranza, de caza o de pesca, y me remonto a cómo pudo sobrevivir sin tantas cosas que hoy tenemos. En realidad, esa era la vida que... ahí hay un poema que se llama Multitud y Silencio. En uno de tantos poemas logré centrar esta idea. Y pues bueno, en realidad siento una gran diferencia. El trino de los lenguajes, el trino de los idiomas, es una riqueza, es brutal. No, sin subestimar al marrueco, al africano, al inglés, al alemán. Lo es, claro, en su esencia.
Tuxtla Gutiérrez es y ha sido siempre el sitio donde la atención del Estado no llega. Y no dejo la inquietud de preocuparme, como dice poeta cantor una de mis canciones, por ser esa voz de quien no tiene voz, por ser ese ruego de alguien que tiene los medios para pedir ser escuchado por un pueblo que le hace falta la atención. ¿Cómo ves tú esa parte donde la gente sobrevive con sus propios recursos y teniendo muchas carencias sin la atención del Estado, sin la atención de los gobernantes?
Pues en México hay una parte, hay varios lugares. Lo mismo sucede en Michoacán que en Chiapas, y lo mismo sucede en Guerrero que en Oaxaca. Estos estados del centro de la República, muchos de los pueblos todavía asumen con responsabilidad preservar su cultura y se tornan impenetrables con las autoridades. No al revés. todas las autoridades han intentado acercarse apoyándonos, pero aún así es impenetrable. Por ejemplo, el Mije, de donde yo soy, es una región donde es resistente la gente. No permiten tan fácilmente una vía, una autopista, un Oxxo, un Suburbia, una antena de celular. No lo permiten. ¿Por qué? Porque ellos no lo ven así.
Porque no quieren permitir la transculturización que han visto en las grandes ciudades, cómo sus hijos han sido permeados, cómo los antiguos que han emigrado han arruinado su vida. Por eso están cuidando ese entorno.
Exactamente. Entonces, así es Chiapas, así es Tabasco, así es Guerrero, Michoacán. Pero no así los estados del norte que colindan con Estados Unidos.
Sí, eso es otro territorio y pues me limitaba a el área donde tú estás, que es donde convives con tu pueblo, con tu gente. Vamos a llevar otra de tus composiciones y es A San Matías, el título, y es una canción muy costumbrista. Aquí está para ustedes, mis queridos oyentes, recordándoles que hacemos esta obra con la ayuda y la gran ayuda y asesoramiento de un personaje que conocimos por una gran obra, Tierra Feliz, Frank Guamanchumo. Y así volvió a revivir Mañanitas Hispanoamericanas para celebrar 20 años de labor cultural y folclórica. Aquí está la canción.
Campesino.
Ahora vamos a la parte que estás disfrutando cuando vas a agarrar los elotes, los mangos, la diversidad de frutas y cómo tienes también en tu milpa una cantidad de vegetales y de hierbas aromáticas y para condimentos. Y es que la pregunta es, ¿tú crees que el entorno de la tierra, el paraíso que llamamos creación, se cuida adecuadamente?
Bueno, pues estamos llegando a un final de la entrevista, pero desafortunadamente a un final triste de la pregunta y una respuesta que a lo mejor no atesora lo que buscamos con el alma, y es la famosa respeto a la tierra, respeto al aire, a los mares. Ya
¿qué se puede hacer para dejar de maltratar a nuestro paraíso?
Pues, por un lado, si la parte intelectual no silenciara tanto los conocimientos adquiridos, si los compartiéramos humanamente, racionalmente, pudiera ser que pudiéramos recuperar parte de lo perdido o parte de lo dañado, y el planeta lo vemos tristemente agotado. Aunque el hombre para la Tierra nunca ha sido necesario, el planeta se construye y se reconstruye por sí solo, en su entropía y en su entalpía. El universo gira, como decía Galileo y Copérnico, ellos se llenan y se rellenan sus espacios libres. Sin embargo, ahora con esta pregunta, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo pienso que se podía hacer bastante. Por ejemplo, Greenpeace trata de hacer un trabajo mundial, pero muy parecido a lo que hacen los señoritos acaudalados. Exige, pide, pero tú tienes que poner económicamente algo, que es como aquel que te pide una poesía, pero pues, o aquel que no disfruta una poesía, que te pide un libro y nunca lo lee, o que no disfruta una canción sino se pierde bailándolo. Es algo así parecido, esta respuesta, para poder tener un buen mundo mejor, un buen mundo verde. Muchos estadistas lo han intentado, pero ha fracasado, creo que la metodología.
Vamos a escuchar para complementar los comentarios que tú tienes. Hay dos poemas en el programa. ¿Cuál prefieres, entre Gritos de Silencio y Poema Homofade?
Pues bueno, yo la mera verdad, aquí me pierdo, porque Gritos del Silencio me parecen que es un poema que compartimos todos, y siento que es más ad hoc, es más urgente escucharlo.
Mi querida audiencia, y lo presentó nuestro invitado. Gritos de Silencio para ustedes. Espero que lo disfruten con mucha atención.
Gritos del Silencio. Him Mahanar Mahapohon Mahayanyan Him Asno Ganam. Nacen gritos de silencios, como quemar hornos del comezcal, variados trinos entre las ramas. Gotas de lluvias se dejan desear. Fantasmas, surcos sin labrador, abren tierras junto al azadón. Es verdadero llano en llamas, donde pregonan aves primaveras. Corren vientos compitiendo incendios con llamaradas sin cesar. Voraces fuegos sin verdor cruzan del fuerte ego del ganadero o agricultor. Grises colores, fuertes llamaradas, fuego precipitado entre pocas frondas, incontenibles estaciones como dragones que avanzan. Intensos humos a los ojos, olor intenso de vinil y grumor, amargos que ahogan gargantas, desagradables e inesperados. Junto al pueblo son desmedidos brillos de carros, lujosos asfaltos, casas de lujos enrejadas, sin importar fuegos, olores. Hay también comparsas de bellezas, de alegrías aparentes de tanta gente, desde jaripeos, calendas y veladas, no importando crudas trasnochadas. Caen estaciones con hojas secas, con frutos verdes, desde el viento, frondas, lluvias, después de tanto esperar. Es estación de urnas en veranos, caravanes anuncian sequías, sismos anuncian ventarrones, vientos que danzan con basuras, fuegos que incendian verdes bosques. Arrolladora ignorancia en talar montañas, sopla sin cesar su sombrero, acaricia una sombra del matorral. Fue imprudente, ha causado mucho daño, muere con zozobras sin piedad. Callada ignorancia es su impunidad, callada arrogancia es su orgullosidad. Haber desforestado un día sin piedad.
Después de haber escuchado este hermoso poema, queridísimo invitado, don Abel Iturbe Ontiveros, tengo que preguntar siempre, porque como maestro que ha sido, como formador de la sociedad que circunda, donde se desarrolla una gran población con muchas necesidades, ¿qué sería lo básico para enseñar a nuestros hijos? ¿Cuáles serían las materias básicas para que ellos tengan como conocimiento para la vida y cuidar nuestro paraíso?
Bueno, nosotros tenemos grandes escuelas del mundo que se perdieron por la misma imposición y la colonización de nuestros conquistadores. Por ejemplo, los calmecas y los tepoxcal y los aztecas sabíamos perfectamente qué era el tejido, qué era la pintura, qué era la fabricación de nuestros trastos de barro, que todavía es rescatable.
Todo lo que se encierra y que se llama arte, ¿estás nombrando eso?
Yo pienso que definitivamente esas artes y oficios del que se hablaba antes se tienen que volver a... Bueno, se está haciendo con el actual... Con el actual líder del país, hay una pequeña luz de esperanza. Ojalá y el país voltee a ver esa necesidad de que no se pierda los idiomas, porque perdiéndose los idiomas va a ser muy terrible. Fíjese usted, la invasión aquí no existe mucho porque la gente se transmite a través de sus idiomas, su música y su baile.
Se me olvidaba algo muy importante. ¿Cómo se pueden comunicar los oyentes de Mañanitas Hispanoamericanas o nuestros radioescuchas, diría mejor, para hacerle el honor a quienes escuchan y han escuchado durante estos 20 años los programas que hemos hecho? ¿Cómo se podrían comunicar contigo? ¿De qué forma?
Bueno, pues ahí pueden fácilmente escanearme como Indio Ismeño en Facebook, o bien en el correo electrónico, también puede, pero más fácil en YouTube. En YouTube también pueden comunicar o oír mis videos. Estoy subiendo todas las mis artes, como Abel Iturbe Ontiveros en YouTube, y como en el Facebook como Indio Ismeño, así en dos palabras. Ahí me tienen a sus órdenes y será un honor tenerles sus preguntas o resolverles sus, sobre todo será un honor que nos visiten.
Don Abel Iturbe Ontiveros, con toda su sabiduría, con todo el conocimiento de la cultura, y que ha vuelto a retomar, calzando en sus pies aquellas cotizas rudimentarias para recorrer los valles y las montañas de su provincia y volver a retomar el amor del pueblo donde nació y los orígenes de sus padres y de su madre. Gracias por haber estado en este rinconcito latinoamericano, y quisiera un mensaje final para toda nuestra audiencia de tu parte, lo que te salga del corazón.
No, maestro Oliverio Gutiérrez, si no fuera por su promotoría cultural, este escritor y poeta, no se le sería fácil salir muy lejos de donde estoy. Agradezco infinitamente, fluidamente, su valiosa colaboración, sobre todo a este programa hermoso de Mañanitas Hispanoamericanas, en donde tienes el privilegio de contactarte con Latinoamérica, y siento que de estos ya hay pocos en este mundo donde vivimos. Agradezco sinceramente tu invitación, maestro Oliverio, y te seré fiel y concreto mi presencia siempre de Mañanita Hispanoamericana.
Muchas gracias. Agradecido, muy agradecido por tu humildad, por tu paciencia para esperar, porque estuviste y fuiste de paseo y vacaciones, y siempre estuviste manteniéndome informado y mostrándome a través del WhatsApp los videos. Exacto. De la provincia donde estabas y lo que hacías, los diferentes rituales, y alimentaste mi ego y mis genes de chincha, porque mis antepasados también fueron aquella gente que sabía cuidar y labrar la tierra sin maltratarla. Y de ese es el orgullo, quizá, y me siento un indoamericano como lo eres tú. Mi querida audiencia, un abrazo para todos ustedes. Espero que les haya gustado esta entrevista tan informal, y los he querido llevar a la provincia mexicana con uno de sus personajes más autóctonos, folclorista, y además con un título universitario grande, ingeniero químico, y otros grados que él con su humildad no ha querido hacerme llegar, para que no lo nombrara tanto, sino que habláramos de lo elemental de la cultura, de su amor por la tierra, por su gente, por la literatura, por las canciones, y por cantar en sus propias lenguas, para sentir que en su corazón están sus antepasados. Esta canción es la despedida, linda chiapanequita, y fue nuestro invitado quien la compuso y la canta para ustedes. Hasta un próximo programa de Mañanitas Hispanoamericanas. Muchas gracias.
Flores aromaditas, un día como cualquiera, pero buscando mi morenita. En montes y carreteras iré alegre a cumplir mi cita. Hermoso paisaje alegre, su gente buena, muy seriecita. Linda chapanequita, dueña de mi existir. Si tú no sales a verme, juro de regreso voy a morir. Cuando llegue primavera iremos juntos a las cascadas. Te llevaré a escondidas en un carro guajolotero. En Cintalapa dorada compraré quesos para desayuno. En Chiapa de corzo hermoso cortaré flores para tus brazos. Linda chapanequita, dueña de mi existir. Si tú no sales a verme, juro de regreso voy a morir. Iré en otro verano a llevarte flores de mis orquídeas, envueltas en tus enaguas para que estrene día de San Marcos. Pero antes de ese verano sembraré rosas en tus jardines para robarte los besos y abrazarnos de cachetito. Linda chapanequita, dueña de mi existir. Si tú no sales a verme, juro de regreso voy a morir. Tuxtla Gutiérrez querido, el lugar donde yo te amé. Mujeres impresionantes y cosas que más guardo de ti. Cálido Tapachula, Altenango, mi consentida. Te canto mi Berriozábal, San Cristóbal, mi eterno invierno. Ya me voy, ya me despido, linda mujer, mi prometida. Sirena, qué guapa, que adoro, de hermosos ojos y labios rojos. Linda chapanequita, dueña de mi existir. Si tú no sales a verme, juro, de regreso voy a morir. Linda chapanequita, dueña de mi existir. Si no sales a verme, juro, de regreso voy a morir.